El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historias.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela.
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando. Entre todos.
Porque mi abuela.
Recuperar la identidad, recobrar la historia, los recuerdos. El pasado, el presente y el futuro. Por todo eso.
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascordoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
Buenos días, compañeros y compañeras de América Latina. Me comunico con ustedes por una dolorosísima noticia que tengo que transmitirles. Acaban de intervenir el gobierno fascista de Milei en la Argentina, acaba de intervenir la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Les pedimos a quienes sean solidarios con las madres de Plaza de Mayo y con nuestra universidad, quienes quieran y puedan y se sientan afines a nuestro trabajo y a nuestra lucha, un pedido de solidaridad internacional de distintas universidades, de personas físicas, de todos los que puedan repudiar esta intervención. Desde ya, muchísimas gracias.
En la tele y en la radio, la lucha se despliega. SRT en el aire, la verdad que no se niega. Laburantes de los medios con pasión y entrega. Contra la injusticia o su clamor se eleva. Falta de pagos y retiros voluntarios. En el multimedio que te informa a diario. Es un vaciamiento lo que están llevando a cabo. Por esto responsables son Viga y Barraco. Hay mucha preocupación frente a esta situación que se vive en los servicios de radio y televisión. SRT en la frecuencia combativa, lucha y resistencia, la llama que se aviva. Por los derechos de esta gran familia vamos a dar pelea, la causa está viva. SRT en la frecuencia combativa, lucha y resistencia, la llama que se aviva. Por los derechos de esta gran familia vamos a dar pelea, la causa está viva. SRT, 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 SRT. Manga de brutos, la cultura no se mancha. Ni son monarcas para que anden a sus anchas. Con el patrimonio cultural no se jode. Por eso estamos pa' marcarles bien la cancha. Es incongruente este ajuste nefasto. Los popes de la UNC se están yendo al pasto. Alza tus puños en solidaridad contra el desguace y la injusticia. Anteponemos la verdad. Hay mucha preocupación frente a esta situación que se vive en los servicios de radio y televisión. SRT en la frecuencia combativa, lucha y resistencia, la llama que se aviva. Por los derechos de esta gran familia vamos a dar pelea, la causa está viva. SRT en la frecuencia combativa, lucha y resistencia, la llama que se aviva. Por los derechos de esta gran familia vamos a dar pelea, la causa está viva. SRT, 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 SRT.
Los SRT no sobran nadie. Estamos.
Me devoraba en comenzar esta emisión de Sosteniendo Utopías correspondiente al jueves 25 de julio de 2024, porque me acaba de llegar la resolución del Gobierno Nacional por el cual se interviene la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Que bueno, arrancamos siempre con este llamado de las abuelas de Plaza de Mayo, que invitan a comunicarse a los posibles nietos apropiados de la época de la dictadura, a comunicarse con ellas para restituir sus propias identidades, ¿no? Robadas ignominiosamente por aquellos sátrapas del poder de turno, que ahora se ven reflejados, pero casi como esos espejos de los laberintos de los espejos, recuerdan que aumentan la imagen en alto, en ancho y a veces en las dos dimensiones. Bueno, este gobierno nacional aumenta en tres dimensiones, porque uno no se imagina que a 40 años de cosas que uno creía superadas vuelven de esta manera y reforzadas. Por eso poníamos este audio anunciando la intervención de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, y acá me acaba de enviar Daniel Viola la resolución 2024-542-APN-MCH, Ciudad de Buenos Aires, miércoles 24 de julio de 2024. En fin, que la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Secretaría de Educación han tomado intervención en el trámite, que la Subsecretaría Legal y la Subsecretaría de Gestión Administrativa Dependiente de Capital Humano han intervenido conforme a sus competencias. Ha tomado la intervención de sus competencias, que la pedida resuelve. Designa ser rector organizador de la Consejo Nacional Autónomo el licenciado Eduardo Luis Maurizio, DNI 12975798. El gasto que demande la implementación de la presente medida será tenido con la partida específica del crédito que determina la Secretaría de Educación hasta la inclusión de la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo en la ley de presupuesto, o sea, nunca. Comuníquese desde la Subsecretaría de Política Universitaria a la Secretaría de Educación, cumplido archívese. Recuerden a don Mauricio, DNI 12975798. Y antes de tener esta información así tan fidedigna, yo pensaba comenzar el programa diciendo con lo que uno se desayuna todos los días. Claro, en este caso no sería un desayuno, sino más bien un postre de la cena, por la hora en que nosotros estamos emitiendo este programa, esta propuesta de Fundación Taquiancay, de la cual quien habla es Julio César Villarruel, DNI 84396998, es un integrante de Fundación Taquiancay, con cuyos compañeros ideamos, conducimos y producimos este espacio desde el 12 de agosto de 1997, con la idea de sostener utopías, justamente. Y lo interesante de esto es que esto que se gestó como un proyecto, una audacia total, una aventura de difundir cosas de la actividad cultural de nuestro entorno, particularmente de la coral, que es en la que estamos más inmersos cotidianamente, pues bueno, se fue derivando y bueno, hemos entrevistado en este lugar, han tenido su participación gente de la política, de la historia, de la salud, de la educación, del deporte, de la música, del teatro, de la literatura, de la danza. ¿Qué arte me está faltando? No sé. ¿O qué disciplina? Porque bueno, creo que hemos transitado por la mayoría de todas. Y realmente sentimos mucho orgullo de poder mantener un espacio público. Y acá viene la cuestión. Porque otra de las cosas que difundíamos desde el programa anterior y en este también es este llamado a defender los medios de comunicación masivos públicos. Porque Claro, los medios públicos no son solamente los estatales. Este, Sosteniendo Utopías, es un medio público, privado. Como decía el chiste, privado de luz, de electricidad, de frío, de calor, de todo. Pero bueno, es un medio público-privado. Y digo que es público porque cualquiera puede acceder a él, cualquiera puede intervenir en él, enviando sus comentarios, pidiendo participar. Y desde ese concepto lo hemos iniciado hace 27 años casi. Faltan poquitos días para cumplir 27 años, un mes o poco menos. Y desde entonces nos hemos remitido a tratar de cubrir todas las posibilidades que da tener un micrófono a disposición durante 2 horas semanales. Y por eso estamos Sosteniendo Utopías. También por eso insistimos en la defensa de los medios públicos, sobre todo los que son estatales. ¿Por qué digo esto? Porque los estatales los estamos pagando nosotros. Lo pagas vos, lo pago yo, lo paga mis hijos, mis hermanos, mis padres, mi madre, mis tíos, mis primos, todos. Aún aquellos que no escuchan esos medios públicos de difusión. Porque se pagan con nuestros impuestos, o sea, con la nuestra, como dice el gobernante de turno, que es la de él, no la nuestra, aparentemente. Y así es como intervienen universidades, que son entes autárquicos, que no pueden ser intervenidos salvo, no sé, una cuestión gravísima. Pero bueno, ya sabemos que en este gobierno hay funcionarios de altísimo nivel que hablan de que no se puede ir a sobarle la quena a otro país, textualmente estoy diciéndolo. Cuando el presidente plagia libros enteros, párrafos enteros de libros editados hace años, y no pasa nada. Ningún juez de oficio lo imputa. En las redes nadie le dice que es un fraudulento personaje. Eso por citar una de las cosas que sabemos que ocurren. Pero bueno, nosotros convencidos de que estamos en un camino que no es el equivocado, no sé si será el correcto, pero que no es el equivocado, seguro. Seguimos Sosteniendo Utopías, intentando acercarles a ustedes lo mejor que podemos conseguir de nuestro criterio. Por eso les invitamos a sintonizarnos por la vía primaria de emisión que tenemos, que es la página del programa sosteniendoutopias.com.ar, porque este programa se emite de esa manera por internet desde ese sitio donde están los enlaces para la escucha del programa en vivo o para escuchar programas ya emitidos o para acceder a toda la información que volcamos allí, al igual que lo hacemos en las redes sociales de Facebook e Instagram, mientras sigan activas y no nos bloqueen por nuestros comentarios. Por supuesto que también puede comunicarse por las plataformas de Telegram y WhatsApp por el 351-665-4619, por el correo electrónico sosteniendoutopias@gmail.com y por cualquier medio de los ya citados, sosteniendoutopias.com.ar, Facebook e Instagram con el nombre del programa Sosteniendo Utopías, para enviarnos sus comentarios, críticas, sugerencias, información a difundir y todo lo que consideren procedente acercarnos. Y como siempre uno deja para el final de los comentarios la frutilla del postre, esa cálida red de emisoras amigas que retransmiten estas emisiones en vivo, algunas, otras en diferido, en amplitud o frecuencia modulada si tienen canales de aire, si tienen canales de streaming por sus sitios y generalmente, como siempre ocurre cuando uno accede a estas posibilidades técnicas, combinar todas las formas posibles para poner a disposición de sus respectivas audiencias nuestra propuesta. Por eso les estamos profundamente agradecidos y esperamos estar a la altura de la compañía que nos brindan y acompañarlos de la misma manera. Mm-hmm. Y luego, después de esta descarga desagradable pero necesaria, porque no se puede dejar de citar las cosas que pasan, y uno no dice ni la millonésima parte de lo que debería decir, pero tampoco da para tanto el aire que uno dispone, el tiempo que uno dispone, para insistir tanto sobre cosas que son del dominio público, al menos de una gran parte del dominio público. Así que vamos a comentar lo que viene a continuación, que es la música. Habíamos comentado que estuvimos asistiendo en estos días pasados a una serie de 6 conciertos dentro del tercer Festival de Música Barroca de Dos Mundos, que con la dirección artística del musicólogo Bernardo Hilary y la coordinación general del gran músico cordobés Alejandro Eisenberg, brindó 6 conciertos en diferentes lugares relacionados estrechamente con la música de esos siglos anteriores, ¿no? Museos, estancias jesuíticas, capillas de aquella época y demás. Y por eso vamos a comenzar con lo primero de lo último. El último concierto fue a cargo de Confluencia Barroca, una confluencia de, creo que una decena o algo así, de 10 músicos, casi todos cordobeses o relacionados con Córdoba fuertemente, que nos ofrecían esta obertura. Estábamos escuchando es la obertura de The Gordian Knot Untied de Henry Purcell. No sé qué significa, si sería el nudo gordiano desenredado, tal vez, supongo que sí, y si no, disculparán ustedes mi poca capacidad de traducción. A cargo de Confluencia Barroca, inaugurando el 6º concierto del tercer Festival de Música Barroca de Dos Mundos, que se realizó en lo que hoy se llama Museo Evita. antes Palacio Ferreira, una construcción hermosísima, de una familia muy pudiente, que eran los dueños de lo que antes eran las Canteras Malagueñas, una localidad que está a escasos 15 o 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y que ahora es una pequeña ciudad o un pueblo denominado Malagueño, justamente. Bueno, ahí había, como habrán podido apreciar, tal vez no muy claramente, pero bueno, tiorbas, guitarra barroca, archilaúd, basón, oboe barroco, violines barrocos, en fin. Y también había voces que aquí no estuvieron actuando, pero que ya las vamos a escuchar en poco tiempo más. Pero bueno, antes de eso, agradecer a quienes se han comunicado al 351-665-4619, la línea de WhatsApp del programa, que esto nos llegó relativamente hace unos días, porque es sobre el programa anterior donde Susana Selle nos decía: qué preciosura de música cuando los puedo escuchar, una delicia todo. Ante tanta pobreza en todos los sentidos, esto regocija. Gracias por enviarme siempre, aunque no siempre puedo escuchar. Gracias y abrazo a ustedes, nos dice Susana Selles. Bueno, muchísima gente ha puesto su corazoncito, su dedito para pulgar para arriba ante el anuncio de esta emisión, por lo que proponíamos. Y también quiero saludar a Fabián Ponce, que desde Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, que nos sigue fielmente desde hace dos o tres programas. Gracias, Fabián. Fabián hace un programa los domingos a mediodía en una emisora de Río Gallegos, todo relativo a nuestra música de raíz folclórica, con una temática bien diferenciada segmento por segmento de su programa. Así que si lo buscan por ahí, lo van a encontrar. Bueno, continuando, acá me llega otro mensaje, ya que estamos, lo vamos a citar, comentar, digo. Esto de ser productor, conductor, lector de mensajes. Bueno, Julián Rodríguez, vecino de Nadra, de Diego Nadra, uno que lo vamos a escuchar enseguida porque es parte del grupo de música dialéctica. Así se llamó este conjunto que en la capilla de la estancia jesuítica de Colonia Carolla, que en realidad está en Jesús María, pero bueno, así se llama, brindó un concierto hermosísimo con el nombre de Entorno Bachiano, con obras de Johann Sebastian Bach, contemporáneos de él, hijo de él, y gente relacionada de alguna manera con el universo de Johann Sebastian Bach. De este grupo vamos a escuchar este trío en re menor para oboe, violín y bajo continuo de Johann Sebastian Bach. A ver, ¿es cierto lo que estoy diciendo? Revisemos, Julito. No todo se puede decir. No, claro. Esto es de Christian Gottfried Krause. Lo que pasa es que es contemporáneo exacto de Johann Sebastian Bach. Nació en el mismo año y murió también en el mismo año que Bach. Así que Diego Nadra en oboe, Nina Dill en cello y en violín barroco Hermann Schreiner, y en clave para el bajo continuo Eduardo Gramaglia.
Thank you.
Estábamos escuchando el trío en re menor para oboe, violín y bajo continuo, IC-K7 de Christian Gottfried Krause. Andante, allegro y vivace, sus tres movimientos. Cabe una aclaración que voy a hacer sobre esta grabación, pero primero quiero no dejar de leer los comentarios que me han llegado por WhatsApp. Fabián Ponce, que se comunicaba desde Río Gallego, había saludado, buenas y santas, había dicho. Y después agregó, y si están buenas y no son tan santas, mejor. Y bueno, uno tiene también sus debilidades. Y Daniel Viola me dice, hermosa música, base luego de nuestra música, entre otras, ¿no? Y sí, era la música popular del siglo XVII, XVI y anteriores también. No había radios ni comunitarias, ni públicas, ni privadas, ni mucho menos televisión. Pero bueno, lo que quería comentar sobre esta obra que acabamos de escuchar, que tuve la posibilidad de compartirla con una de las integrantes de la música dialéctica, la chelista Nina Dill. Le mandé el audio pidiéndole que me comentara qué notaba en el audio y demás. Bueno, en primer lugar me dijo que el clave se notaba muy desbalanceado en relación a los demás instrumentos. Y claro, geográficamente el clave estaba al fondo del escenario, digamos, y adelante de todo estaban el violín, el cello, el oboe de Diego Nadra, y no había forma del grabador correrlo hasta el fondo para tomar mejor el clave. Así que ese fue un problema serio. Por eso lo que estamos difundiendo debe tomarse como la difusión de un documento. Y documento lo digo con mayúsculas, porque no es un producto de estudio, con meses y meses de ensayo, de pruebas y demás, rectificaciones, y toma uno, toma dos, toma tres, toma diez. Los músicos que han interpretado esto en este tercer festival han estado ensayando tal vez dos o tres días antes, como mucho cinco días, como fue el caso de Confluencia Barroca, que escuchamos en primer lugar. Pero en el caso de Confluencia Barroca particularmente, son obras que trajo Bernardo Hiller y sus investigaciones que no se habían ejecutado nunca, al menos en los tiempos modernos, y son obras de hace 300 años. Así que tienen un carácter otra que documental, casi, digamos, de acervo histórico. Casi no, realmente de acervo histórico. Así que los músicos no podían tener, digamos, la memoria física de sus dedos al tocar los instrumentos, ni mucho menos la mental, porque no las habían escuchado en su vida. Tuvieron que leerla de las partituras que pudieron rescatarse de papeles amarillentos, reconstruidos, seguramente con alguna decisión del copista de poner las notas que creía que debían ir en los lugares que estaba la partitura rota, como siempre ocurre, ¿no? Y ese es el mérito. Por eso queremos compartir estas grabaciones que, reitero, no son de estudio, son absolutamente caseras y documentales. Bueno, otra cosa que me decía Nina Dill, que notaba que los instrumentos se notaban sin cámara, entre comillas, o sea, sin reverberación. Y eso tiene, a mi juicio, dos cosas que hacen que sea así. Una, que el grabador estaba dentro de una pequeña pantalla anecoica que yo uso para disminuir al mínimo los ruidos del ambiente del público. Las toses, los ruidos, la silla que se corre, los celulares, que siempre hay alguno que suena. Y por otra parte, el lugar donde se grabó esto era una capilla pequeña que tiene muy poca reverberación en comparación con grandes iglesias. Así que bueno, por eso tal vez se escuchen un poco secas las interpretaciones, los instrumentos y demás. Pero son detalles que yo creo que nos hacen a disfrutar de esta bellísima música, que con quien saludamos ahora y le damos nuevamente la bienvenida a Sostenido Utopías, hablamos con Lucio Carnicer. Bienvenido, Lucio.
Julio, un gusto, como siempre, un placer enorme estar aquí escuchando esa música original e inédita en cuanto a grabaciones, y tus comentarios también.
Y en cuanto a ejecuciones, sí. No solo en cuanto a grabaciones, porque son obras que se han extractado hace muy pocos días, ¿no?
Increíble, sí, pensaba eso que comentabas de la memoria, ¿no? De corporal de la digitación, que cuando uno toca mucho tiempo una obra, que después la toca de memoria, aunque la haya leído una partitura, claro, los dedos van solo,
exactamente,
o es un proceso increíble. Bueno, y una nombraste una palabra técnica que es la segunda vez que la escucho en el día y no es habitual. Ajá. Anecoica o anecoico. Dícese, claro, ¿de qué, Julio?
Dícese de lo que no permite eco. Ecoica es cualquier elemento que es permeable al eco. O sea, vos estás en una montaña y gritás, Lucio, Lucio, Lucio. Claro. Eso es eco. Cuando vos generás un lugar que no permite el eco, o sea, que te absorbe todos los rebotes que cualquier sonido pueda tener en otra superficie, se habla de una zona o de un lugar o de un elemento anecoico.
Bueno, te decía que hoy fue la segunda vez que escuché a lo largo del día esta palabra. La primera leyendo la historia, la biografía de John Cage, ajá, este músico, investigador, filósofo norteamericano que compuso esa obra. Pero él tenía, antes de componer 4 minutos con 33 segundos esa obra, él se introdujo en una cámara anecoica en, ajá, Harvard, ajá, porque quería experimentar
la falta de sonido,
la falta absoluta del sonido, y de alguna manera se decepcionó porque en esa cámara anecoica escuchaba 2 sonidos, uno agudo y uno grave, ajá, y le preguntó el técnico que estaba al otro lado del vidrio, afuera de la cámara anecoica, y sí, le contesta, esos dos sonidos son el agudo, tu sistema nervioso, y el grave, el latido de tu corazón.
Qué maravilloso, realmente. Bueno, pero vamos a lo que has traído. Has andado por otros lugares fuera de Córdoba y has traído, me imagino que muchísimo material, pero de ese muchísimo, por lo menos 2 vinilos hermosos. Y quiero que comentes lo que vamos a escuchar ahora.
Exacto, sí, y bueno, siempre una parte importante cuando puedo viajar, aparte de visitar playas, de beber algunos tragos maravillosos y conocer gente como corresponde, es traer vinilos, ¿no? En Brasil concretamente se le llama sebo a los lugares de libros y discos usados. Sebo, ir a un sebo.
¿Con C?
No sé cómo se escribe, eso venía pensando si es con C o con S, ajá, para ver el origen, pero un sebo es eso, un lugar de libros y discos usados. Y ahí encontré este disco de Egberto Gismonti, un músico maravilloso, muy, muy amplio en cuanto
a... De una formación además muy
increíble,
muy amplia, ¿no?
Increíble, sí. Estuvo en Córdoba, recuerdo, hoy año 87, 1987 aproximadamente, en Atenas, uh-huh, en el Estadio Atenas, que ahora se ha vuelto a reflotar para espectáculos.
Ajá, qué bueno.
Y ahí presentaba Tren Caipira, una obra de Héctor Villalobos, sí, pero que él lo hacía todo con sintetizadores. Es decir, las partituras originales de Villalobos, pero él en plan electrónica, ¿no?
Mira vos.
Pero esa es una faceta. Después, ajá, tiene acústicas, tocando guitarras de 12 cuerdas, de piano, cello. Bueno, lo que traje concretamente este disco, que se llama En Familia, 1981, cuando tiene su primer hijo, y todo el disco, como es de imaginar, está atravesado por la paternidad. Desde, claro, las fotos del disco con su bebé, Branquiño.
Branquiño
es el apodo de su bebé. Porque aparece
era muy blanquito.
Era muy blanquito. Claro. Como verás en el lado B, los últimos temas, aparece Branquiño con sus voces, ¿no? La baba de todo padre, la emoción llega a ese punto.
Claro.
Un músico eximio que tocó de todo y en todos lados, pero tenía que ponerla acompañar los llantos, los gestos de Branquiño.
Qué bueno.
Pero traje el primer tema del lado A, que donde no aparece Branquiño, y que es Loro.
Bueno.
Él en cuarteto, con trabajo, percusión y piano. Percusión, digo bien, contrabajo, piano, y me está faltando otro instrumento, y vientos, saxo, distintos tenores.
Que él debe tocarlos todos, seguramente.
Sí, también, pero
no, en este caso no, digo, pero es multiinstrumentista.
Es multiinstrumentista, sí. Y como Hermeto Pascual, tienen, por ejemplo, en cada concierto o cada ciclo que realizan a lo largo del tiempo, no tienen nada que ver uno con otro. La última, claro, vez que vino Gismonti a Córdoba, al Teatro del Libertador, solo piano.
Mira vos.
Pero la primera vez que vino, como te decía, electrónica. Ajá. Y otra vez con, bueno, con otros instrumentos, ¿no? La variedad y la genialidad.
Vamos a escuchar y le vamos a pedir a la audiencia que tenga la paciencia suficiente, porque yo tengo este disco en disco digitalizado.
Perfecto.
Pero la gracia de la historia es que pongamos el vinilo con su sonido analógico.
Exacto, y esto no es televisión, pero vale aclarar que no es un disco negro.
No, es un disco blanco,
casi transparente. Sí.
Casi transparente, sí. Así que vamos a bajar la púa lentamente. Se va a escuchar seguramente algún ruidito. Y ahí está Loro.
Thank you.
Así pasaba Loro, Egberto Gismonti, haciendo este su tema con su trío, en cuarteto en realidad. Claro. Y estamos, bueno, charlando con Lucio Carnicera aquí, que nos ha traído estos discos y otros más que ya vamos a seguir difundiendo. Pero bueno, contanos un poquito, Lucio, qué es otra cosa de las que querés mostrar ahora.
Bueno, Egberto Gismonti, músico fundamentalmente instrumental, como decíamos, un verdadero multiinstrumentista, porque viste que muchas veces se dice tocas todos los instrumentos, pero en realidad tres acordes de uno. Y, bueno, otro de ese linaje, otro tremendo músico es Hermeto Pascual. Ajá. 88 años, un flautista, saxofonista, pianista, bueno, sanfonista o acordeonista. Que tuvimos en Córdoba la suerte de escucharlo al menos 5 veces.
Mirá vos,
muy distinto también. La primera vez fue en el Estadio Atenas a mediados, ajá, de los años 80. Entró por el medio de la platea cual grupo callejero de, ajá, vientos, trombones y bueno, con su histrionismo.
Claro.
Después un par de veces en la Plaza San Martín haciendo música bastante improvisada en la plaza, haciendo participar, ajá, a la gente en el Teatro del Libertador, lugares muy variados como la forma en que él encara esa música. Tan de esos artistas, Julio, me parece que como un Astor Piazzolla, que si le decís, bueno, hacete un tango tradicional, te hace un tango tradicional. Hacete un choro, un samba, te lo hace.
Porque tienen la raíz.
Es decir, adentro. Hacen otra cosa porque quieren hacer otra cosa.
Claro. No porque no lo sepan.
Y este choriño para él me parece que es una buena muestra.
Bueno, vamos a intentar escucharlo y acertar la pista, porque está en el lado 3, en el lado 2, pista 3 del disco que trajiste, que es un EP.
Es un disco de 10 pulgadas.
Claro, que es que yo no sé si son anteriores o realmente coexistían con los LP, porque en mi casa, cuando yo era chico, había muchos de estos discos.
Ah, mira.
Que tenían 4 temas de cada lado.
Exacto, 6. Exacto, claro, exacto. ¿No? Esta es una colección de Editorial Abril, con un, ajá, librito, con información de cada artista. Cada disco tiene diferentes artistas en las grabaciones.
Bueno, vamos a ver si le pegamos la posición.
Bueno, yo voy presentando a Hermeto Pascual, este músico que tiene 88 años, nacido en el estado de San Pablo, lloriño. Para él, que ahí está cayendo, creo, casi en su lugar. Está terminando el anterior, estamos ambientando, y ahora viene el lloriño para él, enseguida.
Música ambiente para ubicarnos de qué se trata. Hay risas, la gente se ve que está disfrutando.
Como nosotros aquí.
Como nosotros aquí, tal cual. Y como espero que estén disfrutando los oyentes, que si, bueno, se comunican al 351-665-4619, nos pueden decir qué escuchan y demás, y compartir con nosotros lo que estamos difundiendo, porque esa es la idea, que esto llegue a la mayor cantidad de gente. Y ahí está, Hermeto Pascual. Lloriño para él. Thank you. Chorinho para hélice, no, se llama esta cosita, y decía algo cierto, ¿no? La dificultad para tocar es parecida a la del barroco.
Está emparentado con el barroco, ¿no?
Y claro, esto, los chorinhos son también de finales del siglo XIX, así que
claro.
Estaban ahí nomás, cerquita.
Sí, pensaba cómo bailaba esto, ¿no? Porque los chorinhos por ahí se podían bailar, los tradicionales, pero con esto y tresillos y no sé qué cosa, y se... Los bailarines
pasarían por arriba, claro. Me imagino yo. Pero bueno, estamos charlando con Lucio Carnicer, Sosteniendo Utopías, en esta emisión correspondiente al jueves 25 de julio de 2024. Y tuve que hacer una pausa para sacar un bichito que se me paseaba por la consola.
Sí, sí, lo veía.
Y bueno, quiero... porque a esta hora, cuando está finalizando la primera parte del programa, siempre traemos una canción de cuna. Y la vez pasada tuvimos la oportunidad, la feliz oportunidad, de asistir a una muestra de obras de Juan Carlos Pinto. Juan Carlos Pinto fue el padre de un querido amigo nuestro, el Quique Pinto, músico de aquellos, que él dice no leer música, pero es un guitarrista endemoniado y un cantor también al estilo, que realmente vale la pena cada vez que se puede escucharlo, hacerlo, porque bueno, tiene, no sé, décadas con la música, ha sido cantante del Grupo Azul, del Coro Polifónico de Córdoba, y vaya a saber cuántas otras cosas más que uno no conoce, porque claro, tiene muchos más años en el rubro del canto y de la música que uno, bueno, más que uno. Yo no tengo nada para mostrar de todos modos, pero bueno, valga esta preciosura que compuso su cuñado, Ricardo Grey. Se llama Huella para mi niño. Y la interpreta Eli Burba con la guitarra de Quique Pinto en una grabación que tiene 25 años y largos, porque creo que Eli la grabó con Quique Pinto cuando estaba embarazada de nuestro hijo, que está por cumplir 26 años. Así que Eli Burba, Quique Pinto, Huella para mi niño, de Ricardo Grey. una más que bella huella, bellísima, tierna huella que compuso Ricardo Graff hace muchos años, dedicada a su hijo, y que interpretaba Quique Pinto y Eli Burba. Fabián Ponce, desde Río Gallegos, dice: la música que escucho es variada. Salvo nuevos géneros urbanos modernos, un gran músico hace años me dijo que la música no tiene que encasillarse y que conviven los géneros más extraños. Por ejemplo, me hizo entender cómo los grandes músicos del folclore argentino escuchaban y tocaban jazz. Bueno, hablando de, por ejemplo, de Ábalos, el pianista de los hermanos Ábalos, tocaba jazz excelentemente. Y cuando tocaba jazz, tocaba con los acordes de jazz que se usan, cuando tocaba folclore no. Y el Mono Villegas, gran amigo de Adolfo Ábalos, tocaba jazz, y cuando tocaba folclore no te das cuenta que es el Mono Villegas, porque tocaba como si fuera un folclorista de fuste, que lo era sin dudamente. Bernardo Totti Ferrero: hola Lucio, querido Julio. Llegué junto y justo con el vinilo, buenísimo lo de Gilberto.
Abrazo.
A Hermeto casualmente lo vi y escuché en el Cabildo, y recuerdo que se mandó un solo de pava, o sea, con gorjeos y trémolos de agua. Pensé que ya no estaba en la tierra. Abrazazos. Sí, sigue vivo.
88 Hermeto.
Años. 88 años tiene. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa, así que vamos a dar curso a lo que teníamos programado, como siempre hacemos en esta en estas emisiones. Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio Comunitaria Barriletes desde Paraná, Entre Ríos, por 89,3 MHz y por Internet. Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital, por 93,9 MHz y por Internet. Y desde Jocolí, Mendoza, la radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por Internet. Otras emisoras que acompañan a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo de Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Club de Radio desde Buenos Aires por Internet los sábados a las 19. Radio de Cultura desde La Plata por Internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz los lunes a las 13. Radio La Lechuza desde Pocitos, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14.